Amigos y amigas del mensaje de la Biblia, hoy tenemos un tema sumamente interesante. Nos han hecho una pregunta acerca del infierno. ¿Qué creemos del infierno? ¿En estos momentos estará encendido? ¿Estará funcionando? ¿Cómo es? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Así que te invito para que durante los próximos minutos no te separes por nada del mundo de frente a tu televisor para que juntamente conmigo veamos cuál es el mensaje de la Biblia al respecto. Antes, déjame recordarte que estamos ofreciendo el curso bíblico El Mensaje de la Biblia, un curso que prácticamente cubre los temas que compartimos contigo semana tras semana, programa tras programa. ¿Te interesa recibirlos, así como tantos cientos y cientos de personas los reciben constantemente y los llenan y los devuelven? Pues escríbenos a la siguiente dirección: El Mensaje de la Biblia, apartado 1629, Mayagüez, Puerto Rico 00681. También puedes solicitar los estudios a vuelta de correo vía telefónica a través del 882-9200 o el 831-9200. Nos dejas tu nombre y tu dirección postal clara y completa y tu número telefónico, y con mucho gusto te estaremos enviando la primera lección. Hubo varias lecciones que se nos habían traspapelado en la correspondencia contestada. No sabemos cómo esas lecciones llegaron allá, y esta semana las encontramos. Inclusive encontramos varias lecciones desde el mes de septiembre que no recibían contestación, y esta misma semana les dimos respuesta. Accidentalmente, como son tantas y tantas cartas, algunas cayeron con la correspondencia ya contestada, y equivocadamente las dejamos allá pensando que estaban contestadas. Y anoche nos dio con revisar la correspondencia contestada, porque echamos de menos cartas de personas que nos escriben constantemente y allí estaban sus lecciones contestadas y sin nosotros contestárselas a ellos. Así que ya en el momento que usted esté viendo este programa, ya debe estar recibiendo sus lecciones, si no las ha recibido, que hace tiempecito que no recibía. Así que nos excusa por ese inconveniente y le aseguramos que eso no volverá a repetirse, así que sigue enviando sus lecciones. Y si usted todavía no ha recibido su lección, escríbanos o llámenos y con mucho gusto le enviaremos la primera lección del curso bíblico, El Mensaje de la Biblia. ¿De dónde surge la idea del infierno? Esta idea es una idea pagana que encontramos en prácticamente todas las religiones paganas antiguas. En el hinduismo, por ejemplo, se habla de infiernos fríos o calientes. Y prácticamente todas las religiones antiguas paganas, no cristianas, hablan de infiernos, de lugares de castigos donde sus dioses o los dioses malos enviaban a aquellas personas a ser castigadas o quemadas y en algunos casos hasta purificadas. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La idea de un infierno ardiendo en el centro de la tierra o en el sol, como decían antes, es una idea ajena a la Biblia. En la Biblia el juicio es una idea del futuro. Por ejemplo, si leemos en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 9, y versículo 27, dice allí que está establecido a los hombres el morir una sola vez, y después de esto el juicio. O sea que el juicio es un evento del futuro. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, también nos presenta, entre otros pasajes que podríamos citar, el juicio como un evento que acontecerá en el futuro, no en el momento de la muerte como algunos creen. Dice en Eclesiastés capítulo 12 y versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. En Apocalipsis 22:12, Cristo dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. En otras palabras, el juicio es un evento del futuro y tiene dos fases, una para los justos y una para los injustos. En el Salmo 1 dice que no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos, dice Salmo 1:5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Dice en Primera a Tesalonicenses 4:16, que en ocasión de la segunda venida de Cristo, en ocasión del sonido de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. En otras palabras, los justos que hayan muerto recibirán su recompensa en ocasión de la resurrección, en el momento de la segunda venida de Cristo, no antes. Los injustos, según Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5, específicamente el versículo 5, resucitarán los que estén muertos, ¿no?, para recibir su recompensa luego de los 1000 años de Apocalipsis capítulo 20. Los justos que estén vivos cuando Cristo venga recibirán su recompensa en ese momento. Y los injustos que estén vivos cuando Cristo venga, dice 2 Tesalonicenses 2:8, que morirán a consecuencia del resplandor de la venida de Cristo, para resucitar entonces luego de los 1000 años, según Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5, para recibir su castigo entonces en el lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿habrá un infierno encendido en estos momentos? La Biblia dice que no, que la próxima experiencia de quien muere es el juicio. ¿Te das cuenta? Y el juicio, mis amigos y amigas, es un evento del futuro. ¿De dónde entonces surge la idea en el cristianismo de un infierno que arde con fuego? Pues simplemente la mitología griega, paganismo también, había un dios llamado Hades, el dios de los infiernos. Y allí le atormentaba a la gente con trabajos forzosos en ese lugar de fuego y de tormento. Según la mitología griega, Hades se enamoró de una muchacha llamada Persefón, hija de Demeter, la diosa que controlaba la naturaleza. Así que cuando Hades rapta a Persefón y se la lleva allá al lugar de tormentos, que también se le llamaba Hades, entonces Demeter, la madre de Persefón, se puso muy triste. Y las hojas de los árboles comenzaron a caer, los árboles comenzaron a secarse, el clima, que era una eterna primavera, comenzó a cambiar. Tristeza se veía en la naturaleza. Y finalmente un invierno crudo y terrible que comenzó a exterminar la raza humana y los animales. Así que los dioses se reúnen en el monte Olimpo con Zeus y le dicen: este problema, Zeus, hay que resolverlo, si no la raza humana se va a extinguir, se va a exterminar, va a llegar a su desaparición, a su exterminio. Así que entonces Zeus toma una decisión salomónica. 6 meses Persefón va a estar con Hades, porque aparentemente lo amaba, y 6 meses Persefón va a estar con su madre. Así que según la mitología griega, los meses que Persefón está con Hades es el otoño y es el verano, y los meses que está con Demeter, con su madre, es la primavera y es el verano. Así que fíjese cómo entonces los griegos en su mitología explican las 4 estaciones del año de acuerdo a esta leyenda de Demeter, Persefón y Hades, el dios de los infiernos. La palabra que se aplica en el griego del Nuevo Testamento para sepultura, lugar o morada de los muertos es la palabra Hades. Y de ahí que muchos cristianos vean ese término Hades y lo confundan con el término de la mitología griega que se aplicaba a los fuegos eternos bajo tierra donde moraba Hades, el dios de los infiernos, y hablan de un infierno de fuego. Pero esa idea es sumamente absurda y antibíblica y atenta contra la misericordia y la justicia de Dios, porque Caín mató solamente una persona, y si Caín fue directamente al infierno, entonces el castigo de Caín es mucho más terrible que el castigo de Hitler, que hace unos años, supuestamente, según esta teología, bajó al infierno por matar millones y millones de judíos y de no judíos. Así que entonces, la idea del infierno, según la concibe la religión popular, la religión tradicional, en términos generales el cristianismo, entonces es un infierno sumamente injusto, porque Caín estará sufriendo mucho más castigo que Hitler. Lleva mucho más tiempo allí por matar a uno. Ahora, la Biblia no enseña eso. El equivalente de la palabra griega Hades en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea Seol o Sheol. Y yo les voy a demostrar ahora con el Antiguo Testamento que la palabra Sheol, tanto como la palabra Hades, es la fosa común tanto de justos como injustos. El Hades o el Seol señalan el lugar o morada de los muertos. Si usted usa la Biblia Reina Valera, revisión 1960, yo le invito a que busque en la parte de atrás en su glosario la definición que se da de la palabra griega Hades y la definición que se da de la palabra hebrea Sheol, y usted va a ver que dice lugar o morada de los muertos. Simplemente que algunos, por X o Y razón que no voy a considerar ahora por no herir sensibilidades, traducen como infierno y ubican entonces en el centro de la tierra, aunque antes decían que en el sol, un lugar de tormentos donde Dios atormenta a los individuos. Pero esa idea es ajena a la Biblia. Por ejemplo, cuando José fue vendido por sus hermanos, aquellos mercaderes que iban hacia Egipto, ellos muy astutamente tomaron la túnica de José y la mancharon con sangre de un animal que ellos mataron para decirle a su padre: papi, José fue devorado por las bestias o por un león o por una fiera y apenas pudimos rescatar su vestido como evidencia de que murió. Así que ellos llegan a su padre con esta túnica bañada en sangre y dice allí en Génesis 37, 34 al 36 lo siguiente: entonces Jacob rasgó sus vestidos y se puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Si el Seol fuera un infierno, ¿creen ustedes que Jacob iba a descender a su hijo al Seol? Lo iba a mandar para el infierno a quemarse, cuando José era un muchacho ejemplar, un muchacho bueno, según nos dice la palabra de Dios. Así que el Seol no es ningún infierno. Aquí se asocia con el lugar o morada de los muertos. De la misma forma, cuando José en Egipto le dice a sus hermanos que le traigan a Benjamín, su hermano menor, pues entonces ellos se preocuparon por la casa o por el caso de su padre, porque entonces ellos iban a decir: caramba, mi padre descenderá enlutado al Seol si Benjamín no vuelve. Así que es imposible que el Seol sea el infierno. Un caso patético, el caso de Job. Job estaba pasando por una angustia terrible a consecuencia de las pruebas que el enemigo le estaba poniendo de frente para probar su fe delante de Dios. ¿Creen ustedes que Job iba a salir de un tormento para meterse en otro? Y mire lo que dice en el libro de Job, capítulo 14. ¿A dónde Job deseaba ir en un momento dado en su desesperación, en su miseria? Dice aquí en Job capítulo 14 y versículo 13: oh, quién me diera que me escondieses en el Seol, que me ocultases hasta apaciguarse tu ira, que me fijases un plazo para acordarte de mí. Job estaba sufriendo tanto y tanto y tanto que decía: Señor, escóndeme en el Seol por un tiempo, en lo que pasa a tu ira, en lo que se apacigua tu ira. Vemos entonces que bajo ninguna circunstancia el Seol puede ser un infierno o un lugar de tormentos, porque es como diría el jíbaro: Job no iba a pasar de Guatemala a Guatapeor, imposible. En el libro de Job, capítulo 17, hay otro pasaje también que nos habla de este asunto. Job decía en Job 17:13: pero qué espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. Así que vemos que no solamente los malos bajaban al Seol, sino que también los justos, hombres de Dios, bajaban al Seol también. En el libro de Números, capítulo 16, tenemos otro pasaje. Una gente se rebeló contra Moisés y contra Aarón, dirigidos por Coré en esta rebelión terrible. Así que entonces Dios decide ejecutar juicio contra Coré y contra los suyos. Y en Números capítulo 16 y versículo 32 dice: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Versículo 33: y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de medio de la congregación. Así que no solamente Jacob, José y Job esperaban al morir bajar al Seol, sino que estos inicuos dirigidos por Coré, también dice la Biblia que les tragó la tierra y descendieron vivos al Seol, murieron, fueron tragados por la tierra, y en este caso el Seol es el lugar o morada de los muertos. Veamos otro caso más en el Salmo capítulo 16, un salmo lo más de bonito, un salmo donde David está hablando también sobre este asunto, y queremos que usted comparta con nosotros este asunto. Aquí en el libro de Salmo capítulo 16, comienza diciendo David: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Así que David comienza hablando de la herencia escogida que él tiene en Jehová. Y en el versículo 10, él dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Un pasaje sumamente claro ese pasaje. Para algunos el Seol es el infierno, como dijimos ahorita, Y para unos el cielo es un lugar de conciencia, un lugar donde la gente piensa, donde la gente habla, donde la gente sufre. ¿Qué dice Salmo capítulo 6 y versículo 5 acerca de la conciencia en el Seol? Porque en la muerte no queda recuerdo de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? ¿Quién te alabará en el Seol? En la muerte no queda memoria de ti, dice el salmista en Salmo capítulo 6 y versículo 5. Y el hijo de David, Salomón, se hace eco de las palabras de su padre en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6. Dice allí, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Igual que lo que dijo David en Salmo 6, 5. También su odio y su envidia y fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Versículo 10. Todo lo que esté al alcance de tu mano, esmérate en hacerlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Esa idea de un Seol de fuego, donde la gente se consume, es una idea ajena a la Biblia. Según la palabra de Dios, tanto justos como injustos descienden al Seol a la hora de la muerte. En el libro de Isaías, capítulo 38, tenemos el caso del rey Ezequías, un hombre que sufrió una enfermedad terrible y Dios le extendió por varios años la vida, la salud. ¿Qué pensaba él en el momento en que la enfermedad le iba a privar de su vida? Esa enfermedad mortal que el rey Ezequías sufrió. ¿Qué pensaba él en ese momento mientras pasaba por esa tragedia tan terrible? Ese Isaías 38, 10. Y está hablando Ezequías. Y dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Dije, no veré a Jah, o sea, a Jehová. A Jah en la tierra de los vivientes. Ya no verá ningún hombre con los moradores del mundo. Así que dice el rey Ezequías que a morir él iba a ir a las puertas del Seol y que iba a ser privado del resto de sus años. O sea, el que va al Seol no vive más. Es privado de su existencia, dice la palabra de Dios. Y allí no se ve a nadie, porque allí no hay nadie vivo. Salió el rey Ezequías, según él, de la tierra de los vivientes para llegar al Seol. Dice Isaías 38, 18 y 19. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni pueden los que descienden al sepulcro esperar en tu verdad. Así que Seol en este versículo es sinónimo de sepulcro, de sepultura. El pasaje es claro, es contundente. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria su verdad a sus hijos, dice la palabra de Dios. Y podríamos seguir citando decenas y decenas de versículos del Antiguo Testamento donde la palabra Sheol o Seol aparece y veremos que es sinónimo de sepultura. Y es el lugar donde van los muertos, justos e injustos, a la hora de la muerte. No es ningún infierno de fuego ni de tormentos. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, la palabra Seol no aparece, o Sheol. Aparece la palabra Hades. Y Hades es el equivalente griego de la palabra hebrea Sheol. En los tiempos del rey Ptolomeo, un rey griego, alrededor de unos 200 años antes de Cristo, este rey pensó que él quería que el Antiguo Testamento se tradujera al idioma griego. Así que escogió unos sabios para que estos sabios, especialistas en el idioma hebreo y en el idioma griego, tradujeran el Antiguo Testamento hebreo a su idioma griego. Y se produjo entonces lo que se conoce como la versión Septuaginta o versión de los 70. Y cada vez que la palabra Seol o Sheol aparece en el texto hebreo, ellos lo vierten como Hades en el texto griego de la Septuaginta. O sea que Hades es el equivalente griego de la palabra hebrea Sheol. La palabra Hades aparece unas 12 veces en el Nuevo Testamento, aproximadamente. Y esta palabra es sinónimo de sepultura también en el Nuevo Testamento. Se asocia con la muerte. Vamos al Evangelio según San Mateo, al capítulo 16. Y allí en San Mateo capítulo 16 encontramos la relación entre el Hades y la muerte. Está hablando Cristo con sus discípulos y en este caso con Pedro. Y él le dice a Pedro en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué son las puertas del Hades? Lo mismo que dijo Ezequías en Isaías 38:10, las puertas del Seol, las puertas del lugar o morada de los muertos, las puertas de la sepultura. Así que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque el que muere en Cristo gana. Morir en Cristo es ganancia, y nosotros los creyentes tenemos la esperanza de la resurrección. No permaneceremos en el Hades, o en la sepultura, o en el lugar o morada de los muertos eternamente, ¿no, Señor? Cristo promete en su palabra que la iglesia, mediante la proclamación del Evangelio, tiene las llaves del Hades también. La iglesia posee inmortalidad en su predicación y por la fe la posee. Y hablando de Jesús, en el libro de Apocalipsis capítulo 1 también nos asocia la muerte y el Hades, porque el que muere va para el Hades, sea justo o sea injusto. Dice allí en el versículo 18 Jesús, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo sacará del Hades a los justos en ocasión de la segunda venida y les conferirá vida eterna a aquellos justos que hayan muerto, porque Cristo tiene las llaves del Hades. De allí sacó a Lázaro cuando le resucitó después de 4 días de muerto. Mis amigos, esto es maravilloso lo que dice la palabra de Dios. Cristo tiene las llaves del Hades y de la muerte. ¿No quisieras hacer de Cristo tu salvador personal y afianzarte en esa seguridad de vida eterna que nos da la palabra y no en ese lugar de tormentos y de miedo que la gente proclama por ahí? Es mi deseo de oración que así sea. Que el Señor te bendiga y hasta el próximo programa.